Abran sus Biblias a Juan capítulo 4. Buenos días, me alegra verles a todos. Estén orando por Roxanne y Steven Little. Ella está en el hospital dando a luz. Hablé con Steven esta mañana, me dice que está bien ella. Y podía oír por atrás que decía, oren que llegue pronto. Por ahí viene. Me alegra verles. Nuestro texto esta mañana va a ser Juan capítulo 4, pero antes de comenzar la lección, sé que muchos de nosotros estamos mirando la Copa Mundial. Sé que Marisabel está muy contenta esta mañana porque Colombia llegó a los cuartos de finales ayer. Y la gente me ha estado preguntando, ¿quién va a ganar? Yo no sé. Pero les digo esto. La velocidad va a ganar esta Copa. No pueden enseñar la velocidad. Recuerden eso. La velocidad. Pero estoy muy contento. Mis dos países todavía están ahí, los Estados Unidos y Nigeria. Y Estados Unidos juega con Bélgica el martes y Nigeria va a jugar contra Francia mañana. Así que ustedes saben a qué dos equipos yo le voy. Y estoy orando por ellos. Pero esta mañana vamos a estar leyendo en Juan 4. Y el título de esta lección es Cambiando vidas, una conversación a la vez. Juan 4. Jesús se acercó, en el versículo 6 dice, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, dijo la mujer, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, le dijo la mujer, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le declaró, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le declaró, ese soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Y la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Pero él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Entonces se comentaron entre sí los discípulos: ¿le habrán traído algo de comer? Mi alimento, dijo Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Le dijeron a la mujer: ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Amén. Cambiando vidas, una conversación a la vez. Este tal vez es mi pasaje acerca del evangelismo en la Biblia. Y me sorprende cada vez que vuelvo a él, que veo algo nuevo que nunca había visto antes. Y quiero hacer 3 puntos rápidamente esta mañana de esta lección. Número 1, pónganse en posición. Nos dice que él tenía que pasar por Samaria. Si ven un mapa, ustedes saben que Galilea está en el norte, Samaria está en el medio y Judea y Jerusalén están en el sur. Y yendo de Judea, regresando a Galilea, y como los judíos no se asociaban con los samaritanos, daban la vuelta en vez de viajar por Samaria. Pero la Biblia nos dice aquí que él fue por Samaria y eran como el mediodía y se sienta al lado de un pozo porque está cansando. La Biblia nos dice que los apóstoles habían ido al pueblo a comprar comida. 12 apóstoles más Jesús son 13. Yo no creo que necesita 12 personas a ir al pueblo a comprar comida para 13 personas. Noten que lo dejaron a él ahí solo. Lo más seguro, cuando iban al pueblo, pasaron por esta mujer de camino al pozo. Jesús se puso en posición al lado del pozo. ¿Por qué? Este es el Hijo de Dios. Este es el hombre que creó a todos de acuerdo a las Escrituras. La Biblia dice que nada fue creado si no fue por él. Me están diciendo que él se sentó al lado del pozo para beber agua. Noten. No dice en las Escrituras que él bebió agua que ella le dio. Él no estaba interesado en el agua. Él tenía el poder para decirle al agua que subiera directamente a su boca. Es uno de estos como que, aquí no hay nadie. Y mira cómo él hace ahí. Claro que él tenía el poder. Pero no hay pregunta en mi mente que Jesús fue allí para hablarle a esta mujer. Y nos da un poco de historia de su vida, leyendo el pasaje. Él no fue a los justos. Él fue a la más baja de los bajos. Fue alguien que tenía verdadera necesidad de Jesús. Y si ustedes y yo aún hoy en día, en el 2014... mientras vivimos nuestras vidas en el siglo XXI, si vamos a efectivamente alcanzar a las personas, tenemos que ponernos en posición espiritualmente y físicamente. Las Escrituras nos enseñan que nadie puede venir a Dios si Dios no se lo permite. Lo dice Juan 16 2 veces y lo que estamos diciendo es algo espiritual. La Escritura nos enseña que Satanás ha cegado las mentes de los no creyentes, por eso no pueden entender el Evangelio. Y comienza que ustedes y yo, de rodillas cada día, orando por la gente por nombre, pidiéndole a Dios que los acerque hacia Él, que abra sus ojos, pidiéndole a Dios que abra sus ojos espirituales para que puedan ver la verdad del Evangelio. ¿Me entienden? Jesús no tenía que hacer esa oración porque Él es Jesús, Él es Dios en carne. Pero Él se puso en posición porque, ¿saben qué? No hay manera que esa mujer podía ir a otro lugar sin encontrar a Jesús. Eso es lo que debemos hacer como cristianos, amén. De nuevo, preguntan, ¿por qué esperó hasta el mediodía para ir a buscar agua? Ahora mismo estamos en el verano. Hace calor. Gracias a Dios por el aire acondicionado. La gente me dice a veces, Richard, tú eres de África porque estás quejándote del calor. Nosotros también nos quedamos adentro en África. Nuestra piel también se quema. Pero esta mujer esperó hasta el mediodía para buscar agua, cuando en general iba temprano por la mañana antes de que salía el sol, o tarde en la noche después de que el sol se había puesto. Porque ella fue al mediodía, porque se daba cuenta que no iba a haber nadie ahí. De nuevo, por su reputación, podemos imaginarnos eso del relato. Quiero que se imaginen el tipo de conversaciones que ocurrían en el pueblo acerca de esta mujer. No conocemos su nombre. Vamos a llamarla Rebeca porque no tenemos su nombre. Si hay una Rebeca aquí, no quiero ofenderla, pero para nuestros propósitos le vamos a poner Rebeca. Pueden imaginarse a Rebeca en las mañanas cuando todas las mujeres llegaban allí con los cántaros en sus cabezas o en sus hombros. Dice, por ahí viene, hey, cuida a tu esposo porque te va a robar tu hombre. La Biblia dice que había tenido 5 esposos. ¿Cuánta gente tú conoces que ha tenido 5 esposos? Tenía una mala reputación. Y lo más seguro, hablaban de ella, oh, por ahí viene. Dice, ¿sabes qué? No voy a tolerar eso y yo voy a ir cuando no hay nadie. Pero Jesús estaba ahí esperando por ella. Y tienes que ponerte en posición espiritualmente hablando. ¿Me entienden? Ahí comienza. ¿Dónde pasa tiempo la gente cuando hace calor? Tú no los ves en la calle. Sí, hay gente en el parque haciendo ejercicio, lo que sea. Pero la mayoría de la gente está en la sombra en algún sitio. En el centro comercial donde hay aire acondicionado. Alabado sea Dios por el aire acondicionado. Yo no sé quién se inventó el aire acondicionado, pero esa persona es un genio para mí. Ustedes y yo estamos sentados aquí y podemos sentir el efecto del aire acondicionado. Está fresco aquí. Hace unos años se les olvidó prender el aire acondicionado aquí y no se sintió bien para nada. Todos estamos abanicándonos aquí. Pero Jesús se puso en posición y tenemos que ir a donde está la gente, donde se reúne la gente, sea en los centros comerciales. ¿Dónde están? En sus hogares. En sus vecindarios, en sus vecinos. Noten que sus vecinos tienen el hábito de caminar de noche. Pues vete tú caminando de noche también y cuando los ves, los detienes y le dices, hey, noté que tú sacas a tu perro a caminar por la noche. Yo vivo aquí, no le metas la mano al perro, ahí te muerde, pero tienen que ponerse en posición de conocer a la gente. Eso es lo primero que debemos hacer, que vemos en este relato. Número 2. Inicien la conversación. Noten lo que Jesús dijo. Dame agua. ¿Estaba interesado en el agua? No. La Biblia no dice que jamás tomó agua. Tal vez lo hizo, pero no lo vemos. Dice, por favor, dame agua. Eso es lo único que toma para comenzar a hablar con alguien. Una simple pregunta. De nuevo ahora, ocurre la Copa Estamos en la Copa Mundial. Utilice la Copa Mundial para comenzar una conversación. Estados Unidos, y van a hacer lo mismo. Van a decir, yo creo que vamos a ganar. Una buena manera de comenzar una conversación. Ustedes me están mirando a mí como si estoy loco. Yo los he escuchado, ustedes también gritan en su casa. Mi esposa entró el otro día y dice, Richard, tú eres tan bocón, yo te puedo escuchar en el estacionamiento. Y yo dice, está bien, estoy en mi casa. Cuando yo miro los deportes y mis equipos están jugando, yo me excito bastante. Yo soy bien animado, pero está bien. Así yo suelto mi estrés. Pero lo que sea, úsenlo, comiencen una conversación. Noten, la mujer se sorprende de que Jesús le está hablando. La Biblia nos dice que los judíos no se asociaban con los samaritanos, y menos todavía que ella era mujer. Espérate, un momento. Tú eres judío y yo soy samaritana y tú me estás pidiendo agua. Pero de nuevo Jesús inició la conversación. Tienes que encontrar algo de qué hablar. Dile algo bonito a una persona de que tiene, qué zapatos bonitos tienes o lo que sea. Yo hago eso a veces. Yo lo he hecho. Oh, ¿qué traje bonito? Hola, yo soy Richard. ¿Dónde compraste ese traje? En realidad no me interesa el traje. Ahora me dice, ok, yo lo pongo en mi mente en algún momento. Cuando necesito un traje voy y lo busco ahí. Pero lo que más me interesa es iniciar la conversación. La gente no te va a morder. Bueno. Retiro lo dicho. Yo sé que ustedes están mirando la Copa Mundial. Sé que Luis Suárez mordió a alguien y lo enviaron a su hogar, pero la gente no es como Luis Suárez, no te van a morder si inicias una conversación. No te van a morder, estamos en el sur, la gente es amable aquí. Ustedes no me creen. Tienen que ir y pasar una semana en la ciudad de Nueva York o en Boston para que vean lo que es gente malcriada. Yo me estaba diciendo el otro día que fue a visitar a su familia en Nueva York y fue al peaje en Nueva York y dice, ¿cómo está? Al hombre que está recolectando el dinero en el peaje. Y él lo miró como que, ¿de dónde tú eres? Y dijo, John dijo, bueno, lo siento. Y dijo, se me olvidó que estaba en Nueva York, que la gente es bien malcriada. Nadie te saluda en Nueva York. Si tú estás caminando por la acera de Manhattan y dices, ¿cómo estás? La gente te va a mirar como que estás loco. No, es así. Aquí, tú estás manejando y tus vecinos te saludan. En el norte no hacen eso. Así es, lo siento, no lo hacen. Y lo que estoy diciendo es que debemos aprovechar lo que tenemos aquí en el sur, amén. Así que inicien una conversación. Él era judío y era samaritana. Él era soltero. Ella era una mujer. Él tenía mucho conocimiento. Ella no era educada. Él era recto. Ella no tenía una moralidad. Tenía una moralidad bien suelta. O sea, Jesús retó todas las convenciones sociales cuando le habló a esta mujer. ¿Tú le hablarías a alguien así? ¿O tú solamente estás acostumbrado a hablar con gente que es como tú? No debería ser así. Jesús vio a una mujer que necesitaba a Dios. Cuando tú pasas al lado de la gente, por los centros comerciales o tus vecinos, te pasan por al lado, ¿qué tú ves? Tú ves gente que están agobiados y desamparados como ovejas sin pastor, o tú ves a alguien en un carro bonito que va al trabajo. Tenemos que aprender a ver lo que Jesús ve. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, a que nos abra nuestros ojos, pero comienza iniciando una conversación. Hermanos y hermanas, hacer discípulos no es una opción. No es una de esas cosas como que yo no tengo el don del evangelismo. Ese verso no está en la Biblia. No. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Le habló a todos. Ahora, yo admito que hay gente es mejor que otros en esto. Pero Dios nos llama a todos a ser parte de esto. Amén. Al final les dice, no debemos estar trabajando para la comida que se daña en Juan 6:27, sino para la comida que perdura para vida eterna. Lo que va a perdurar para vida eterna, las almas de las personas. Pero comienza iniciando una conversación. Recibí un correo electrónico de un hermano el viernes por la noche diciendo que tuvieron su primera charla de casados con esta serie que estamos haciendo de charlas bíblicas y habían 10 parejas y él estaba muy contento. Y yo le dije, amén, qué bueno, de eso estamos hablando. Pero no puede ser solo unas pocas personas, tiene que ser todos nosotros. Porque hay gente que yo voy a conocer, que tú nunca los vas a conocer en tu vida. Hay gente que tú vas a conocer en tu empleo o en tu vecindario o basado en algo que estás haciendo que otros discípulos en esta iglesia jamás los va a ver. Y Dios nos ha puesto todos estos lugares diferentes por una razón, amén. Y tienes que ver que estás ahí por una razón, tú estás ahí por un propósito. Y ustedes y yo tenemos que estar representando a Dios donde sea que nos encontremos. Muy, muy importante. Amén. Todos debemos estar haciendo esto juntos. Tenemos grandes ejemplos aquí en la iglesia de hermanos y hermanas que son bien evangelistas, que muchos de nosotros debemos imitar. Me encanta Joe y Lisa Washington. Ellos le hablan a cualquiera que se mueva. Así son. Eso es una gran pareja para imitar. Siempre están pidiéndole a Dios conocer gente que esté abierta a su palabra. Y yo no sabía que ellos no iban a estar aquí esta mañana, pero otro hermano que es así es Steve Meridi. Steve Meridi arregla aires acondicionados. Y cada vez que él va a la casa de alguien, él trabaja para una compañía que cuando llaman para arreglar el acondicionado, él lo llaman a él y él va allá. Y él siempre está hablando de Dios. Yo le he tenido que decir, Steve, tienes que tener cuidado de cómo haces eso porque puedes perder tu empleo. Una vez estaba hablándole a esta persona y el hombre se molestó tanto que el hombre llamó a su empleo y dijo, no vuelvan a enviar a ese tipo a mi casa. No me interesa Dios, no me interesa, no quiero escuchar de eso. Así que Steve me llamó y me dijo, ¿qué hago? Y yo le digo, pues, si alguien te dice que no están interesados, déjalo ahí, no puedes seguir. Pero así es, él no puede evitar hablar de Dios, amén. Otra pareja. Son Bert y Julie Angren. Siempre hablando de Dios y lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y eso es lo que es compartir la fe. Y yo sé que hay muchos universitarios que son así también. Solteros, haciendo lo mismo. Y lo que estoy diciendo es que todos nosotros debemos imitar a gente que es así. Amén. Porque no es complicado. Comienza con una simple conversación. El otro día estaba al frente de la librería Barnes & Noble. No me acuerdo quién era, si era Malakai o Jake, uno de los dos hermanos. No los estoy confundiendo, es que estaban en unos estudios con dos diferentes personas separadamente, pero estamos adentro. Yo dije, vamos afuera, porque la gente puede escucharme lo que estoy diciendo y yo sé que yo soy alto, pero quería ser sensible a otras personas que estaban en la librería. Así que les digo, vamos afuera, así que nos sentamos afuera. Y había otra mesa y estamos mirando la Biblia. Y me levanté para buscar un café y me dije, ¿quieren algo? Y yo, no. Y yo volví a salir. Y algo me dijo, dile algo a esta persona. Así que antes de llegar a mi mesa me presenté a esta persona. Y él me dice, noté que ustedes están hablando de Dios y están mirando la Biblia. Y él me dice, ¿puedo pedirte tu número de teléfono? Él me pidió mi número. Y agarró su teléfono. Me gustaría tener tu número de teléfono. Y puse pastor ahí, yo, ok. Yo le dije Richard. Y puso mi nombre ahí. Y yo no tenía una invitación y le pregunté a Jake si tenía una invitación y se la dimos. Pero hay gente que está buscando a Dios, es el punto. cuando el Espíritu de Dios te mueve, abre la boca, no te van a morder, no van a ser Luis Suárez. Me siento mal por él porque nadie se va a olvidar de eso. Es la tercera vez que ha mordido a alguien en un partido. No fue la primera vez. Pero bueno, me estoy alejando de mi lección aquí. Inicien la conversación. Y punto final. Profundicen. Noten lo que Jesús hizo. Comenzó a hablar de agua viva. Pueden buscar en Jeremías 17:13. Jeremías 17:13, Salmo 42:1, Salmo 42:1. Isaías 55:1, Isaías 55:1. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Y Zacarías 13:1. Zacarías 13:1. Estos son pasajes donde a Dios se refiere como manantial de agua viva. Aún antes de que Jesús le dijera, yo que te estoy hablando soy el Mesías, él básicamente está diciendo que él es el Mesías, porque en el Viejo Testamento a Dios se le llama el manantial de agua viva. Y ella dice, espérate, dame algo de esta agua para yo no volver a regresar aquí. Obviamente ella está pensando en agua física, pero Dios está pensando en agua espiritual. Pero entonces finalmente Jesús le dice, ve y busca a tu esposa, me encanta Jesús. Vete y llama a tu esposo. La mujer dice, bueno, pues tenemos un problemita ahí. Esa es mi interpretación del pasaje. Yo no tengo esposo. Y Jesús dice, tienes razón, no tienes esposo. De hecho, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu esposo. Y noten que ya dije, yo puedo ver que eres un profeta y trata de cambiar el tema. Porque entonces empieza a hablar de dónde tienen que adorar. Y Jesús dice, no te vayas tan lejos. Pero tienen que profundizar la gente. Ahora, no me malentiendan, no necesariamente tienes que hacer eso en la primera conversación, pero estamos hablando de Jesús aquí. Pero cuando tú inicias la conversación con una persona, una amistad con una persona, y invitas a la gente a tu casa, o tú vas, sales con ellos o lo que sea, tienes que ir profundizando con ellos en la palabra. Tienes que permitir que la Biblia comience a hablarles a sus corazones, porque son las Escrituras lo que cambian los corazones de las personas. No son tus palabras ni las mías. Lo he dicho antes y lo repito, yo creo que algunos de nosotros hablamos demasiado. ¿Qué estoy hablando de que hablamos de nosotros? Que son tus propias palabras. Estás sentado ahí tratando de ayudar a esta persona a cambiar su vida. No estoy diciendo que no debes hablarles, pero usa la Biblia. Es una herramienta mucho más poderosa que todas nuestras palabras en conjunto. Pero tienen que profundizar. Pero a veces pensamos, si yo voy muy profundo, entonces los voy a alejar. No. Nunca puedes alejar a alguien que ha sido elegido para la vida eterna. Que no, ellos están buscando. La gente que está buscando. Sí, hay gente que cuando tú les enseñas las Escrituras van a salir corriendo, pero está bien. Porque si Dios quiere, cuando decidan cambiar, te buscan a ti. ¿Por qué? Porque la verdad los hará libres. La gente del lado de la verdad le escuchan a Jesús. Eso es lo que dice a través del libro de Juan. Pero tienen que profundizar. No pueden tener miedo de decirle a la gente lo que necesitan escuchar. Estamos hablando de la eternidad aquí. Amén. Comencé esta hice este cuento una vez, pero lo quiero repetir. Yo estaba en la Escuela de Leyes en la Universidad de Florida y tenía una novia y en aquel entonces ella estaba en Connecticut, donde yo la había conocido y viajó a Gainesville para pasar el fin de semana de Acción de Gracia conmigo. Y ahora yo miro atrás y yo digo, era necio las cosas que hacíamos a veces. Y ella le dijo a su hermana que iba a otro lado y vino a Gainesville. Y si hubiera pasado algo con el avión o lo que sea, y cómo me hubiera explicado yo. Pero, anyway, me visitó y se fue. Y Jim Bill, el hermano que eventualmente estudió la Biblia conmigo, tocó mi puerta. Él vivía al lado mío. Y él tocó la puerta y yo le dije, entra. Y él fue directo al grano y dijo, tu novia vino a visitarte, ¿eh? ¿Cómo fue la visita? Y yo le digo, nada pasó. De nuevo mentí. Y me dice, Richard, quiero enseñarte algo. Y abrió la Biblia, Efesios 5, verso 3. De hecho, yo ni sabía que ese verso existía en la Biblia, pero dice, entre ustedes no se debe ni siquiera mencionar la inmoralidad sexual o cualquier tipo de impureza, porque estas cosas son impuras para el pueblo santo de Dios. Pero Richard, aquí tú te llamas cristiano, ¿qué tú te crees que los vecinos están pensando? Y yo pensé, wow, tienes razón. Y yo le dije, gracias por enseñarme esto. Y yo dije, esto jamás va a ocurrir de nuevo. Y nunca ocurrió de nuevo. Pero él tuvo el valor de retarme, aunque le costara mi amistad. Él no temió llamarme al arrepentimiento. Yo todavía no estaba estudiando la Biblia. Yo no había ido a la iglesia cuando él me dijo eso. Fue meses después. Después de mi exámenes finales, que empezamos a estudiar la Biblia, que él me invitó, pero yo lo respeté por haberme dicho eso. Porque en mi vida, hasta ese punto, nadie se había atrevido a sentarse conmigo y retarme acerca de nada. Y él lo hizo. Y por él, por esa conversación, por profundizar y no tener miedo de retarme, yo estoy aquí casi 29 años después. Y yo estoy muy alegre que él lo hizo. Ahora, si tú miras tu propia vida, puedes ver lo mismo. Que alguien se sentó contigo y te dijo, mira, ¿sabes qué? Estás mal y tienes que cambiar. ¿Por qué lo hicieron? Porque te aman. Porque quieren que conozcas a este Dios. Porque quieren que pases la eternidad con Dios, porque saben que tu vida va a ser muy diferente. Y tú escuchaste y estás aquí sentado hoy. Hace una semana tuvimos una reunión en Asheville, en Carolina del Norte. Los ancianos fueron primero y después los evangelistas. Y nuestras esposas fuimos. Y Mike Rodham estaba haciendo un cuento muy interesante. Un hermano que ahora es un anciano en Carolina del Norte, en la iglesia en Triangle, estaba teniendo una conversación con él y el hermano dice, ¿dónde te criaste? Y yo le dije, en Carolina del Norte, y mencionó el pueblo, y el hombre dice, yo era policía ahí. De hecho, en el área donde tú vivías, había tantas drogas que nosotros íbamos en patrulla a pie, y Mike lo miró. Y yo le dije, yo era uno de esos que vendían drogas. Pueden imaginarse. Ahora, los dos son ancianos en el reino de Dios. Y el hermano miró a Mike y le dijo, si yo te hubiera agarrado en aquel entonces, no te hubiera ido bien. Y se rieron. Pero solo Dios puede cambiar a la gente de esa manera. Dios sabía en aquel entonces que estos dos hombres iban a tener un papel en su iglesia. Solo Dios puede cambiar a la gente de esa manera. Uno nunca sabe, pero tienes que profundizar. Dios muy a menudo utiliza y llama a la gente que uno menos espera. Eso fue lo que hizo con esta mujer. Si ustedes fueran a comenzar un ministerio con esta, y empezarías con esa persona, la que tiene 5 esposos, no irías a hablarle al soltero pensando ellos van a ser más fácil. Y digo todo esto porque la gente que está en pecado muchas veces son los más abiertos. Y hermanos y hermanas, tenemos que dejar de mirar lo externo y diciendo, esta persona se ve abierta, esta persona no se ve abierta. No podemos hacer eso. Es cuando tú abres las escrituras que entonces puedes ver si alguien está abierto o no. Porque ahí es que el Espíritu Santo comienza a hacer su obra, ¿me entienden? Nuestro trabajo simplemente es abrir nuestras bocas, iniciar conversación y profundizar con la gente. Algunos de nosotros esta mañana sé que están aquí visitando por la primera vez o han venido varias veces y estoy muy contento que están aquí. Pero te voy a decir algo. No estás aquí por accidente. No estás aquí por accidente. Dios está tratando de decirte algo. Dios está tratando de alcanzarte. Y la pregunta es, ¿vas a escuchar? Hicieron una vez una encuesta. La pregunta era, ¿qué fue responsable para tú venir a Cristo? Dice, tenía una necesidad especial. Otro dijo, me gustaba el ministro, 6%, yo no creo que sea tan alto. Me gustan las clases bíblicas, 4%. Me gusta la escuela bíblica, 5%. Visité antes, 1%. Otras razones, 2%. Un amigo o un familiar me invitó, 79%. Esto no ha cambiado. Esta es la razón principal que la gente viene. Pero solo comienza con una conversación. Tú eres discípulo hoy porque alguien comenzó una conversación contigo. Puede haber sido un familiar, puede ser un extraño completamente. Pero alguien te habló. Y a mí también. Y aquí estamos décadas después y estamos tratando de ayudar a nuestras familias, estamos tratando de ayudar a nuestras familias, a nuestros amigos, a extraños, vecinos, lo que sea. Pero comienza con alguien hablando con nosotros en nuestras vidas. Más tarde en ese pasaje Jesús dice, no debemos decir 4 meses más y la cosecha, abran sus ojos. Los campos están maduros para la cosecha. Esto es un área que yo creo que como iglesia debemos crecer. No estoy tratando de halagarnos. Cada vez que hacemos eso, Dios nos humilla. Esto es una gran congregación. Lo puedo decir. ¿Cómo lo sé? Yo he estado en muchas congregaciones. Hay muchas cosas que estamos haciendo bien, que es maravilloso. Como Steve nos recordó, estamos casi en $100,000 en la contribución para misiones. Nunca hemos dado esa cantidad de dinero antes en esta iglesia. Eso es comendable. Eso va muy bien, somos una iglesia muy cálida. Hay gente que va a lugares y dice, nadie me saludó. Aún dentro de nuestra hermandad de iglesias. Eso es comendable también, que somos así. Alguien va a venir y te va a hablar. Ahora, tal vez estás sentado ahí y dices, nadie me ha hablado hoy. Después de esto te van a hablar saliendo, te lo prometo. Pero, ¿qué otras cosas? Tenemos cosas comendables, pero yo creo que esto es un área que nosotros debemos crecer. Pero toma a todos nosotros pidiéndole a Dios que ponga gente que esté abierta a nuestros pasos. Hay algo que quiero que añadamos a nuestro vocabulario esta mañana. ¿Se acuerdan que hacemos SSI, saluda, sonríe, introdúcete? Cuando estás hablando con un discípulo y estás hablando con ellos, o puedes enviarle un texto o lo que sea, quiero que acabemos nuestras oraciones con esto. Y que nos despidamos con esto. Hermanos y hermanas, recuerda que la cosecha es abundante. Y yo creo que nos ayuda diariamente a recordar eso. Porque yo creo que nos hemos olvidado. Dios no miente. Estas escrituras son bien ciertas. Pero muchos hemos olvidado. Y yo creo que es bueno si nos recordáramos cada día. Hermano, se te olvidó. Recuerda, la cosecha es abundante. Así yo voy a acabar mis oraciones hasta que sea hábito. Para recordarme a mí mismo que sabes que los campos verdaderamente están maduros para la cosecha. Porque la cosecha sí es abundante. Y a través del día vamos a estar orando al respecto. Vamos a ver a la gente diferentemente. Creo que debemos crecer en nuestra compasión para los perdidos en esta iglesia. Tenemos que ver lo que Dios ve. Amén. El cielo va a ser un lugar increíble. Lo va a ser. Y nuestro trabajo es no solo llegar y traer a nuestras familias, pero traer al mayor número de personas posible con nosotros cuando pasamos por esta vida. Pero comienza cambiando vidas, una conversación a la vez. Que Dios los bendiga.